glorioso, majestuoso, Rey de Reyes, grande eres tú. Gracias por el valor de la sangre, lo precioso, lo incalculable, infinito de la gloria de tu sangre. Tu sangre tiene poder, tu sangre tiene unción, tu sangre tiene vida. Jesús dijo, el que come y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tu sangre tiene vida, bendito Dios. Así como nuestra sangre engendra a nuestros hijos, la sangre de Jesús engendró a nuestros hijos, bendito Dios. Y así como nuestra sangre determina, Señor, la vida de nuestros hijos, literalmente, así la sangre de Jesús determinó nuestra vida, bendito Padre. Gracias porque tenemos la sangre de Jesús en nosotros, bendito Dios. Y por esa preciosa sangre somos herederos, la sangre del nuevo pacto, el pacto eterno, Señor, que garantiza ese pacto, Señor amado. Y que tenemos tu maravilloso favor, y esa sangre nos ha liberado, no tenemos condenación. Bendigo tu palabra, Señor, abre nuestros ojos para ver el valor de la sangre. El valor de la sangre determina nuestra vida. Gracias, Señor, en Cristo nuestro Rey. Amén, amén y amén. Muy buenos días, hermanos míos. El tema de hoy día se llama El valor de la sangre según Mateo. Es la charla número 5, hermanos míos, de este tema de siervos de la sangre. Estamos aprendiendo el valor, la sangre. El apóstol Pedro nos dice que la sangre es preciosa. Pedro describe a la sangre de Jesús como preciosa. Bueno, el valor que damos a la sangre será el valor que toma nuestra vida. Es tremendo, ¿no? El valor que demos a la sangre determinará nuestra vida, determinará nuestro futuro, nuestro poder. La conciencia que tengamos todo el día de la sangre, así será ese día. No importa las dificultades que pasemos, si ese día tenemos conciencia todo el día de la sangre, ese día será un día bendecido, poderoso. Y vamos a hacer cosas sobrenaturales, literalmente sobrenaturales. Será un día bendecido por la conciencia. Y eso era el secreto de Obededón. Obededón se convirtió en un siervo, literalmente un siervo de la sangre. Tú estudias la vida de Obededón, aún su descendencia servían de porteros en el tabernáculo, siguiendo el arca. Aún los hijos de Obededón seguían el arca. Cuando Nabucodonosor vino a tomar el oro y a todo cautivo, a robar todo, ¿sabes quién estaban sirviendo en el arca? Los hijos de Obededón. Ahí los mencionan. Los hijos de Obededón todavía estaban de portero. Ya Obed había muerto años atrás con David y toda esa generación. Sin embargo, años más tarde, generaciones, los hijos de Obededón seguían siendo siervos de la sangre. Y ese es el poder valioso. Cuando un padre da el valor a la sangre, algo incalculable sucede. Hoy día usted se va a enterar algo de mi abuelito, que ya está en la presencia, no tengo la menor duda, mi abuelito está en la presencia del Señor, y cómo él declaraba la sangre todos los días. Y yo me quedo asombrado. Esa fe que él tuvo en la sangre, todo lo que ha hecho con nosotros, hermanos santos. Y eso sucedió con Obededón, hermanos míos. En toda la Biblia, al hablar de la sangre de Jesús, no se utiliza otro calificativo que precioso. La Biblia define a la sangre como un valor incalculable. Y quiere que nosotros lo veamos así. Y el tema de hoy día es, vamos a ver el valor de la sangre, el valor de la gracia, según los ojos de Mateo. Si nos ponemos las gafas de Mateo, vamos a ver la vida según él la presenta. Y Mateo nos presenta ese valor, hermanos santos. Así que en el Antiguo Testamento se usaban hasta miles de animales, miles de bueyes. Y la palabra expiación en el Antiguo Testamento simplemente significa cubrir, pero nunca quitaba. La sangre de animales nunca quitó el pecado, lo cubría. Por ejemplo, que yo estoy presentando mi casa, la estoy vendiendo, llega una gente para ver, pero justo aquí en la sala hay una mancha en el piso. ¿Qué es lo que hago cada vez que viene alguien? Le pongo un tapete encima de la mancha. Y la gente entra, ve la casa bonita, no se da cuenta de la mancha, hay un tapete. Esa es expiación en el Antiguo Testamento. Es tapar, es esconder, pero nunca quitar. miles y miles de bueyes de sangre de animales, nunca quitaba la mancha del pecado. Nunca quitaba, siempre estaba allí. Así que todos esos sacrificios siempre eran un símbolo, una sombra. ¿Quién quiere una sombra cuando uno tiene la esencia? Amén, amados. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya no se usa la palabra antigua de expiación. Ya no se usa. Porque en el Nuevo Testamento la palabra es más fuerte. La palabra es literalmente quitar. Y en Juan capítulo 1:29 se usa esa palabra. Juan, el apóstol Juan, usa esa palabra precisamente. En Juan 1:29, refiriéndose a la vida de Juan el Bautista, dice: el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. No uso la palabra del Antiguo Testamento, que cubre, que quita el pecado del mundo. O sea, Dios no está escondiendo el pecado en bajo un tapete más, ni cubriéndolo. La sangre de Jesús quitó el pecado por completo. Todo el pecado que cayó sobre Jesús, el Padre no lo puede juzgar en ti más nunca, porque ya lo juzgó implacablemente, infinitamente sobre Jesús, hermanos santos. Y eso también lo vemos, hermanos míos, en Apocalipsis. Vamos a ver, ¿dónde está? A ver si me dan un ratito. Apocalipsis 7, hermanos míos, versos 9 y 14, se usa el mismo concepto de quitar el pecado. En Apocalipsis 7, 9, dice claramente: después de esto miré, y aquí una gran multitud. Otra vez, Apocalipsis 7, 9. Dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Quiénes son los que se salvan? Es incalculable el número. Es incalculable. De todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, sobre todo gente musulmán, es la gente que más se está convirtiendo. Dios le está dando sueños de Yeshua a los musulmanes. Se están convirtiendo por millones. La gente en África, en la India, en los países orientales como China, se están convirtiendo. Corea, esos países, hay millones de millones de millones de personas siendo salvas diario. Diario. Realmente bien convertidas, hermanos santos. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos, escúchame, de ropas manchadas. No, dice ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Y escúcheme, y han lavado sus ropas. Y las han, ¿qué cosa? Emblanquecido, ¿con qué? Con lejía, con máquinas de lavar. Dice, y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. El detergente que sí lava, que sí quita totalmente la mancha del pecado, es la sangre del Cordero. Y por eso que es preciosa sangre. Ese es el valor que tú y yo tenemos que darle a la sangre de Jesús, hermano santo. Así que la sangre de Jesús actúa debajo del tapete. No lo cubre encimita. Lo quita totalmente. Y en la medida que tú y yo nos relacionamos con Dios y con los hermanos y con otras personas de ese punto de vista, es que experimentamos la gracia. Solamente experimentamos el poder de la gracia, el poder de Dios, si vemos de esa manera la sangre de Jesús. Pues yo me acerco a Dios por logros. Voy a ser un poquito mejor mañana, un poquito mejor que ayer. Yo valgo mejor que tú porque tengo más estudios. Tengo mejor altura, o me emblanquecí, o me operé la nariz, y un montón de tonterías más. hermano santo, o me pinté el cabello. ¿Cuántas cosas uno hace para uno creerse mejor? Yo no estoy en contra de pintarse el cabello, por favor. Hasta yo me lo he pintado muchas veces. Nadie ahora diga que estoy en contra de eso. Ok, hermanos míos, que quede bien claro eso. Si me tomo una salvedad, hermano santo, sí que nuestra vida no es el valor de lo que tenemos. Eso no quita que uno no se arregle, uno no arregle la casa, o me compre mejor carro, o que no estudie. Pero eso no es el valor. Ten todas esas cosas en la medida que Dios en su misericordia te añada. Y no tengas envidia del que Dios le dé más. Pero eso no es tu identidad. Nosotros nos acercamos a Dios por el valor de la sangre. No hago viaje misionero para ser más glorioso, sino para mostrar el valor de la sangre. Amén, amados. Entonces, entendamos ese valor tan grande. La sangre de Jesús produce vida, hermano santo. Jesús dice en Juan capítulo 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así que no tan solo quita el pecado, escúchame, la sangre produce sangre. Es por causa de mi sangre que mis hijos tienen sangre. La sangre del papá determina los genes de sus hijos, no la sangre de la mamá. La sangre de la mamá y la placenta sirve de filtro y no deja pasar la sangre de la madre. Pero es la sangre del padre la que determina el futuro del hijo. Hasta el sexo del hijo, el color del hijo, todas las cuestiones. Hermanos santos. Entonces, tú y yo tenemos la sangre del Padre, la sangre de Dios. Hermanos santos, el que come mi carne y bebe mi sangre, escúcheme, tiene, no va a tener, tiene vida eterna. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero, para asegurarnos que hay una distinción. Tenemos vida y tenemos seguridad de resurrección. Tremendo, Juan 6:54. Ahora, escúcheme, beber es por supuesto una figura retórica. No es algo literal, porque Jesús aún estaba vivo cuando dijo estas palabras. Lo que significa es apropiarse del perdón de Dios a través de la sangre. Es apropiarse la vida a través de la sangre. Es creer que somos emblanquecidos a través de la sangre. Y aplicar espiritualmente el poder de esa sangre en nuestras necesidades. Usa la sangre para entrar a la puerta y tomar los pastos de esa semana. Pastos abundantes. Y dice, entra por la puerta de la gracia. No, voy a agonizar por la puerta estrecha, el camino angosto. No, hermano santo, no agonices. Cristo es el árbol de la vida. Y la sangre nos da derecho a participar del árbol de la vida. Hermanos santos. Entonces, vamos a beber de esa sangre. Vamos a Hebreos, por favor, hermanos míos. Hebreos 13:20. ¿Qué versículo tan glorioso este, hermanos santos? Hebreos 13:20-21. Sería bueno que lo anote, lo marque para que lo medite, hermanos santos. Como la sangre, ya hemos visto, la sangre nos emblanquece, quita el pecado. La sangre nos da vida. Pero escúchame, la sangre también, hermanos santos, nos hace acto para buenas obras, y el Padre es el que las hace en nosotros. ¡Qué increíble milagro! O sea que entre más yo estoy consciente de la sangre, el Padre me hace andar en unas obras extraordinarias. Es el Padre el que lo hace en mí. Hace años, meses atrás, o un año, qué sé yo, año pasado, les enseñé cómo andar en el Espíritu, Romanos 8. Y el secreto de Romanos 8 es sencillamente, por años yo quiero andar en el Espíritu. ¿Y cuál fue el secreto de andar en el Espíritu? Es poner mi corazón feliz en Jesús. Es estar consciente en Jesús, entonces soy andado en el Espíritu. No es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de tener una conciencia de la cruz, una conciencia de Jesús. Entonces el Espíritu me hace ser andado. Lo mismo dice aquí Hebreos 13:20-21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y llaman al Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas. El Cristo resucitado sigue siendo el gran pastor. Él es nuestro pastor. Y el pastor da su vida por las ovejas, dice Juan capítulo 10. Ahora dice, por la sangre del pacto eterno. Este es el único versículo en todo el Nuevo Testamento que al pacto le llaman eterno. Este es el único versículo en toda la Biblia que al pacto le llaman eterno. Por lo tanto, es valioso este versículo. El pacto es inmutable, es eterno. Y dice, por la sangre, o sea, lo que ratifica al nuevo pacto eterno es la sangre de Jesús. Todos los beneficios de la sangre, del pacto, la sangre los hace confiables y ratificables. Manos santos. Por la sangre del pacto eterno, escuchen, mira lo que hace el Padre en nosotros. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, el versículo 21 es una consecuencia, el versículo 20 es la causa. Yo me enfoco en la causa, la sangre del pacto eterno, la sangre del pacto eterno, la sangre del pacto eterno. ¿Y cuál es el efecto? El Padre, el Dios de paz, el que resucitó a Jesucristo, dice, me va a ser apto para toda buena obra, para que yo haga su voluntad. ¿Te das cuenta que ser andado en el Espíritu es cuestión del Espíritu, no es cuestión mía? Entre más consciente yo estoy de la sangre, más el Espíritu hace que yo ande en la voluntad del Padre. Y ese es el valor de la sangre, hermanos santos. Es algo tan glorioso, tan valioso para nuestra vida, hermanos míos. Ahora, algo bien importante que 1 Pedro 1, 18 y 19, donde hablamos de lo que es precioso, vamos a leer ese versículo, que es bien importante. Yo quiero hacer énfasis en una palabra allí. Otra vez, 1 Pedro 1, 18 y 19. Vamos a volverlo a leer, que es un versículo tan importante. Dice así, 1 Pedro 1, 18, dice, sabiendo que fuiste, o sea, sabiendo es conociendo, estando convencido. Ya tú no tienes que, el cristiano tiene que saber esto, conocerlo. Sabiendo que fuiste, subraya la palabra, rescatados. Otra versión dice, readquiridos. Otra versión dice, redimidos. No sé, los que somos de Colombia, en Colombia había los lugares de las compras y ventas. Y cuando la gente estaba apurada de dinero empeñaban la televisión. Y si no la sacaba a cierto tiempo, perdían la televisión. Bueno, ese aparato empeñado allí tenía que ser redimido. Bueno, Adán y Eva se vendieron a sí mismos al pecado. A sí mismos se vendieron al pecado. ¿Sabes qué? Por la sangre fuimos readquiridos. Recuerda esa palabra, readquiridos, porque el Padre nos adquirió del pecado. Ahora, cuando Jesucristo se presentó a pagar, ¿sabe qué se presentó? Sacó su cartera y abrió la billetera. Así no fue, ¿cierto? ¿Dónde estaba el dinero? En sus venas. Recuérdalo, el valor de tuyo para ser adquirido estaba corriendo en las venas de Jesús. Y Él abrió sus venas para hacer derramar toda su sangre. Otra vez, 1 Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados, readquiridos, redimidos, de vuestra vana manera de vivir. Ya lo fuimos. Y dice, ¿la cual recibiste de quién? ¿Quién es el que entrega la vana manera de vivir? Nuestros padres cuando nos engendran. Hermanos santos. No con cosas correctibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermanos santos. El Señor pagó el precio total. El dinero para nuestra salvación no estaba en su bolsillo, sino en sus venas. Hermanos santos. Mi mamita me cuenta, mi mami me cuenta que mi abuelito todos los días recitaba esto. Mi abuelito, yo no sabía esto de mi abuelo. Y tanto lo recitaba mi abuelo todos los días que mi mamá se lo aprendió. Y han pasado años, años, y mi mamá todavía se acuerda. Imagínense, mi abuelito recitaba esto: en aquel peñón dorado está Jesús crucificado, corona de espinas y una llaga en su costado. La sangre que derrama cae en un cáliz sagrado. Venir pecador a beber, el que bebiere de esta sangre será libre y perdonado. Tremendo mi abuelo, ¿no? ¡Qué belleza! Con la sangre, con razón que nos ha alcanzado el valor de esa sangre a toda su descendencia. El valor de esa sangre ha corrido tanto que tanta generación, cuántos pastores ha producido, cuánta gente creyente, y sigue todavía por un hombre que tenía el valor de la sangre. Todos los días, me dice mi mamá, dice mi hijo, todos los días. Imagínense que un hombre todas las noches. Y dice que al tiempo de acostarse, mi abuelo Gustavo decía esto: con Dios me acuesto y me abrazo de la cruz. Me persino con sus clavos y en la cabecera pongo el dulce nombre de Jesús. Tremendo, ¿no? Era tremendo esa bendición, hermanos santos, del valor de la sangre. Y es por ello que no tengo la menor duda que mi abuelito está en el cielo. Yo no tengo la menor duda que mi abuelito Gustavo está en el cielo, hermanos santos. Y todo aquel que conozca tal valor de la sangre y lo recite y constantemente tenga conciencia, tiene derecho a entrar por la puerta de la vida. Tiene derecho al árbol de la vida. Así que, qué tremendo. Esta semana tuve que ir a Queens a hacer unas transacciones, llevar bastante mercadería y un montón de cosas. Yo, Anita no está, yo solo. Entonces tengo que bajarme en la puerta del negocio este y abrir la puerta del carro y bajando 3, 4 cajas, son como 15, 16 cajas, y llevarla a la tienda y dejar las cajas solas. Luego salir de regreso, volver a abrir el carro, sacar 3, 4 cajas más y volver a dejar las cajas nuevamente solas. Luego, así son 4 viajes literalmente. Luego ya entré todas las cajas, 15 cajas allá, toda la mercadería está ahí. Yo tengo que ahora mover el carro para estacionarlo. El carro, la mercadería queda sola, con gente allí. Allí hay un montón de gente haciendo negocios, enviando y empacando. Así que yo tuve que ir a estacionar el carro. Estacioné el carro a un bloque. Luego ya regreso. Por fin comienzo a abrir las cajas y empacar una por una hasta que hagan 8 libras y así empacarlas, llenar etiquetas. Toma literalmente casi 3 horas. Y estando yo solo en eso. Y todo el tiempo la sangre. Luego la señorita me atiende y comienzo a hablarle de la sangre. Y Dios le dio oído para escucharme. Bueno, pasé la historia corta. No tan solo le hablé a ella. Eran como 5 empleados y todos prestaron atención del valor de la sangre. Y venía por el camino, regresando, y era el valor de la sangre, el valor de la sangre. Literalmente lloraba. No miento, la presencia de Dios. Y la voz casi audible de Dios en mi corazón que me decía: aunque padre y madre te dejaran, aunque muchos se avergüenzan de ti, yo no me avergüenzo. Yo no te dejo. Por el valor de la sangre. Es tremendo, hermanos míos. Usa el valor de la sangre, hermano santo. Va a ser algo glorioso. Así que Dios, vamos a ver el valor de la sangre a través de los ojos de Mateo. Dios nos dio 4 evangelios, hermanos santos. En su sabiduría dispuso 4 evangelios de la misma vida, de la misma persona, hermano santo, de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Y hay muchas maneras de mirar a Jesucristo, muchos enfoques de mirar a Jesús. Pero en los cuatro evangelios tenemos la revelación completa que el Padre quiere que tengamos de Jesús, hermanos santos. Así que en Mateo capítulo 9 encontramos, obviamente, a Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos. Era lo que llamaban un publicano. No un republicano, un publicano. Mateo era un publicano, un tax collector, un recaudador de impuestos. Hermanos míos, cuando Jesús lo llamó, él mismo se describe, él mismo, recuerda, él mismo está escribiendo su conversión. Mateo está escribiendo su propia conversión. ¿Okay? Y él mismo se autodescribe a sí mismo. Por lo tanto, es bueno ver el valor de la sangre, el valor de la gracia, a través de los ojos de este hombre. En Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Quién está escribiendo? Él mismo. Que estaba sentado, ¿en dónde? Al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Yo me imagino que Mateo está llorando. Él está escribiendo su conversión para nosotros. Y yo me imagino que Mateo está escribiendo y están cayendo las lágrimas en la tinta. Cuando Jesús pasaba por allí y pone el énfasis, sentado ¿dónde? En el banco de los tributos. Hermanos santos, Mateo se está describiendo a sí mismo. Y le dijo esa palabra gloriosa: sígueme. Y se levantó y le siguió. Seguimos. 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, ¿te acuerdas? Nadie iba a la casa de Zaqueo. Zaqueo también era un publicano. También nadie iba ni entraban a la casa de un publicano, mucho menos de Mateo. Jesús se ganó una tremenda fama allí. Era un suicidio ministerial. Hermanos míos, hoy día búscate la persona más alta, ojos verdes, título tal. Jesús se buscó lo peor. La lacra de Israel. A la mesa de la casa. Y aquí, escúcheme, no poquitos, muchos publicanos y pecadores. Me imagino que Zaqueo también estaba admitido. Esto era la crema élite de Israel. Los publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. La Biblia llama a Jesús ¿cuántas veces santo? 3 veces santos. Dice la Escritura, los ángeles gritan: santo, 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 y no se cansan de gritarlo. Es el único atributo que canta en el cielo. No dicen justo, justo, justo. No dice amoroso, amoroso, amoroso. Dicen santo. ¿Por qué razón nomás dicen santo, santo? Porque todo lo que Dios hace es santo. Cuando Dios ama es santo. Cuando Dios castiga es santo. Cuando Dios crea es santo. Todo lo que Dios hace es santo. Y aquí encontramos al Santísimo comiendo con publicanos y pecadores. Qué tremenda santidad de Jesús, ¿cierto? ¿Sabes qué? La gracia atrae a los pecadores. Si nuestra predicación no atrae a pecadores, no es gracia. La gracia atrae a los pecadores. Y eso tiene que ser un cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy de la clase alta. Yo soy de la clase esta. Yo soy de la clase escogida. Mi hijo tiene que casarse con un muchacho de la clase esta. Si la muchacha, el papá se fue y no tiene papá, ese no se casa con mi hijo. O si la muchacha no tiene esto y lo otro, no se casa con mi hijo. Si la muchacha no viene virgencita, pero implacable, limpiecita, no se casa. No entendemos el valor de la gracia. Estamos listos para un cortocircuito dentro de un rato. Porque yo te digo, lo vas a ver, hermanos santos. El valor de la gracia, el valor de la sangre. nuestro valor es el valor de la sangre. Y si no lo vemos, siempre vamos a estar juzgando, condenando y condenando a los demás, despreciando, hermanos santos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, no le dicen a Jesús, ¿cierto? El verso 11, no dicen a Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cierto? Sin embargo, Jesús de todo modo escucha, hermanos santos. No puede esconder nada de Jesús. Y Jesús le contesta, verso 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, si aprendes lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En realidad, todos estaban enfermos, pero los publicanos y pecadores lo reconocían. Los fariseos creían que estaban sanos. Déjame decirte, ¿eres tú sano? ¿Te crees sano? ¿Crees que eres mejor que cualquier otra persona? Si tú te crees sano, te quedas sin comer con Jesús y te quedas sin el valor de la sangre, hermanos santos. Te quedas sin el valor de la sangre, hermanos míos. Y es por eso es que es tan importante que veamos esto, hermanos míos. Así que Mateo... los publicanos eran tratados, escúcheme, y marcados peor que una prostituta en Israel. Un asesino podía entrar a la sinagoga, menos un publicano. Los publicanos estaban prohibidos entrar en la sinagoga. Eran peor que una ramera. Eran marcados. ¿Y quién está escribiendo? Mateo dice, yo soy peor que una ramera, yo era marcado, yo era señalado. Es más, sigo siendo señalado de por vida. Sin embargo, para él, yo soy precioso. Para él derramó su sangre. Este me juzga, este me desprecia, este me condena, pero él derramó su sangre por mí. Así que los publicanos eran tratados y marcados peor que una prostituta. Eran considerados la basura de la tierra. Los publicanos hacían su modo de vida y fortuna a expensa de explotar a sus propios compatriotas judíos, hermanos míos. No se les permitía ni siquiera entrar a la sinagoga ni celebrar ninguna fiesta en Israel. Había la Pascua, los publicanos no podían celebrarla. La fiesta de las gavillas. Ningún publicano podía entrar. Era marcado, era como tener literalmente lepra. Otros pecadores podían entrar en sinagoga, los publicanos no. Ahora, Jesús conociendo acerca de Mateo, Jesús sabiendo acerca de Mateo, Jesús lo llama, a pesar de lo que era. Y Jesús, conociéndolo con plena conciencia, nos llamó a nosotros, conociendo que era un traidor, conociendo que era uno marcado peor que pecador. Aún así Jesús lo llama. Y la Biblia afirma que él se levantó y siguió a Jesús. ¿Sabía usted el desprecio, murmuración, rechazo que se ganó Jesús? Jesús comía con publicanos y pecadores. Pero déjame decirte, la gracia atrae a los pecadores. Y es lo que Jesús nos está haciendo, que tú y yo veamos el valor de la gracia, hermano santo. Él es, su nombre es Emmanuel, aquel que está con nosotros. Él come con nosotros. Déjame decirte, hermano Joel, ¿por qué no lo siento? Déjame decirte, pon conciencia del valor de la sangre y tú vas a comenzar a experimentar su voz interna. Y tú vas a comenzar a experimentar esa comunión interna. Vas a comenzar a experimentar esa realidad interna. Jesús comía con pecadores y publicanos. Con Zaqueo, es necesario que hoy pase en tu casa. Y sigue siendo Jesús. Cuando tú tienes conciencia de esa sangre, tú vas a ver, hermanos santos, tú vas a ver el valor que da en tu vida. Ahora vamos a Mateo 10. Y observemos cómo Mateo se describe a sí mismo. Ya vimos Mateo 9, ¿cierto? Vamos a ver cómo Jesús llama a los 12 discípulos. Obviamente por motivo de tiempo no vamos a verlos todos, pero vamos a ver cómo Mateo se describe a sí mismo cuando Jesús lo llamó. ¿Ok? En Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién se le dio autoridad? A Mateo. Dice, yo, a mí, a Mateo. Wow. Yo pensaba que yo tenía que ir a la universidad esta, estudiar 10 años de teología y hacerme cargar el cabello largo, guardar el sábado 20,000 veces y saber no sé cuántos mil nombres hebreos para tener poder y tener autoridad. No, Jesús le dio autoridad por el valor de la sangre. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. ¿Estamos listos, hermanos míos? Comenzamos. Primero, Simón. Segundo, Pedro. Luego, tercero, Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo. Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás. Y ahora dice, ¿en cuenta quién? Mateo, el publicano. No lo está escondiendo. ¿Sabes por qué lo escribe? Para que tú y yo veamos la gracia. Para que tú y yo veamos el valor de la gracia. Hermanos santos. ¿Sabes qué? En la gracia de Dios. ¿Sabes que yo hago 10 viajes al Ecuador para recaudarme o acreditarme un buen nombre? ¿Sabes que voy un viaje a Colombia o al Perú o a cualquier país? O tengo una página electrónica, o predico esto y esto, para acreditarme un buen nombre. ¿Tú crees que ese es el propósito? Hermanos míos, es para mostrar la gracia de Dios. Mateo está escribiendo para mostrarnos la gracia de Dios. Hermanos santos. Qué tremendo, ¿no? Hay gente que piensa que andar en gracia es nunca reconocer su vida pasada. Pero aquí vemos a Mateo en toda la plenitud de la gracia, escribiendo el Evangelio. Una vez que sabemos que somos perdonados por la sangre y recibidos en gracia y favor, no tenemos que tener miedo. Ni condenarnos, ni estar midiendo cada rato, continuamente, cada segundo. Ciertamente la gente condenadora te va a seguir despreciando. Obviamente, aunque Mateo seguía a Jesús, peor todavía, los fariseos lo despreciaban más. Hermano santo, despreciando y juzgando, pero nuestro corazón está seguro y completo en él. Nuestro corazón está seguro en el amor. El amor del mundo es basado en logros, en esfuerzos, méritos. Y en el momento que encontramos algo malo acerca de alguien, lo amamos menos y lo estimamos menos. No importa lo que tú hagas, pero así no ama el Señor. Ese es el tipo de amor condenador del mundo. Pero Jesús no nos amó así, ni nos ama así, hermanos santos. Realmente cuando conocemos el amor según la gracia de Dios, nos libera. Aunque padre o madre nos desprecien o abandonen, o se avergüencen de nosotros, Jesús nunca, escúchame, nunca nos abandona. Nunca. Ese es el valor de la sangre. Y eso tiene que entrar en nuestro corazón, hermanos santos. Ahora vamos a ver algo interesante. Ya vimos cómo Mateo se describe a sí mismo. Vamos a ver cómo él escribe el Evangelio. El Evangelio de Mateo comienza con Jesús, y el Nuevo Testamento comienza con Jesús y termina con Jesús. Interesante, ¿no? El primer versículo es Jesús y el último versículo de la Biblia, el árbol de la vida, es Jesús. Que entre bien eso, hermanos santos. Ahora vamos a ver en Mateo 1:1 la genealogía. Para que usted vea cómo Mateo escribe. Vamos a leer los primeros 50 versículos. ¿Qué le parece? No, mentira. Vamos a leer los primeros 17 versículos. Por favor, abra la Biblia porque vamos a encontrar cosas interesantes aquí. Por favor. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David. Hijo de Abraham. Ahora, quiero detenerme aquí. Mateo comienza con Jesús su genealogía y llega hasta Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a Abraham se le dio la promesa de reinado, que la descendencia de Abraham serían reyes sobre la tierra. Así que Jesús, Mateo quiere probar que Jesús es el rey de reyes. Pero Lucas presenta la genealogía de Jesús hasta Adán. Sigue, pasa de Abraham, continúa y llega hasta Adán. ¿Por qué? Porque Lucas quiere probar que Jesús es hombre. Es Dios hecho hombre, hermanos santos. Amén, amados míos. Entonces, continuamos. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿De quién? De Sara. Pero no se menciona. No se menciona nada. ¿De quién la engendró? ¿Del aire? No se menciona la mujer para nada. Es más, Mateo menciona solo 4 mujeres en toda la genealogía. Le da 5 con María al final. Pero Mateo, de todas las de 14, son 3 grupos de 14, no menciona nada más que, aparte de María, solo 4 mujeres, y las 4 tienen un estigma, son manchadas. Solo, ¿por qué no menciona a Rebeca, a Raquel, a Sara? No menciona a ninguna de esas mujeres. Y sin embargo, en otras palabras, perdón, ¿por qué Mateo escribe así? Porque está escribiendo desde el punto de vista de un publicano. Él quiere que veamos la gracia. Él no está despreciando a Sara, a Rebeca, no. Él quiere que tú te asegures que tú veas la gracia de Dios. Él quiere que tú te asegures lo precioso de la sangre. Y nos va a presentar 4 mujeres con estigma. Y continuamos. Abraham engendró a Isaac. ¿Quién sabe de quién? Porque no menciona nada, ¿no? Isaac a Jacob. A Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, escúcheme, la primera mujer de Tamar. Vamos a verlo dentro de un manto, el caso de Tamar. Engendró a Fares y a Sara. Fares a Escrón, a Escrón a Arán. Arán engendró a Abinadab, Abinadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró la segunda mujer de Raab a Boaz. Boaz engendró de Ruth, la tercera mujer, a Obed. Y Obed también no dice nada de quién, a Isa. Isaí engendró al rey David. Y el rey David, la cuarta mujer, engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ni siquiera, honestamente, nota, menciona 4 mujeres con estigma. Y uno pregunta, ¿por qué? Porque lo está escribiendo un publicano. Él quiere que tú veas la gracia. Él quiere que tú veas el valor de la sangre. Bueno, vamos a saltar un montón de nombres allí. Verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María. Esta es la única quinta mujer que menciona. De la cual nació Jesús, llamado el ungido, el Mesías, el Cristo. Verso 17. De manera, subraya la palabra todas, que de todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Hay 3 grupos de 14. Aquí en el verso 17 hay 3 grupos de 14 generaciones, cada uno. Esto es muy interesante, porque solo en el primer grupo están todos los 14 generaciones. Y tú los cuentas, están las 14 generaciones enumeradas. Solo dice todas y las menciona. Pero en los otros dos grupos de 14, Mateo no los menciona. ¿Por qué? De David a la deportación hay 14 generaciones. Mateo no menciona las 14 generaciones. Y de la deportación a Cristo hay 14 generaciones, pero Mateo tampoco las menciona. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios las maldijo a esas generaciones. De los segundos grupos. Y Mateo no las incluyó. Está escribiendo un publicano. ¿Por qué hizo esto? Porque Dios maldijo a esas personas y sus nombres nunca fueron tenidos en cuenta en el libro de la vida. Tremendo, ¿no? Vamos a Apocalipsis, por favor. No es que fueron borrados del libro de la vida, es que nunca fueron tenidos en cuenta, nunca fueron escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13, por favor, anota este versículo, y 13:8, a la bestia se le dio poder contra los escogidos de Dios. Y en Apocalipsis 13:8 dice, y la adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero. Otra vez, y la adoraron, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si es que tú conoces la gracia, regocíjate, porque tu nombre fue escrito en el libro de la genealogía de la vida del Cordero. Porque solo la sangre de Jesús produce vida. Y si Él te engendró con su sangre, estás en el libro Zoe, en el libro de la vida, y nunca serás borrado. Porque una vez que te engendra, Él no te puede abandonar. Si fuimos engendrados por la gracia y por la sangre de Jesús, nunca seremos borrados del libro de la genealogía. Si Mateo siguiera escribiendo hasta el día de hoy, nuestro nombre estuviera allí escrito. Obviamente algunos de nuestros papás, abuelos que no conocen la sangre, no están allí. Se les salta, no pueden estar. Mi abuelito, obviamente, mi abuelo Gustavo está allí. Pero otras personas no están allí. Si fuimos engendrados por la sangre y por la gracia, nuestro nombre está en el libro de la vida y no puede ser jamás borrado. Eso es lo que nos está mostrando Mateo, hermanos santos. Vemos, hermanos míos, cómo Mateo está con lágrimas en sus ojos porque él fue un publicano. Lo peor de los pecadores, y él entendía la gracia. Él no escribió para ser glorioso ni para ser alguien, sino para mostrarnos el valor de la gracia de Dios. Si hacemos un viaje misionero o una obra, no es para ser gloriosos, hermanos míos. Es por la gracia de Dios, hermanos santos, es que hacemos las cosas que hacemos, hermanos míos. Amén, amados. Encontramos el primer nombre de mujer, que es Tamar. Tamar. Se nos dice que Judá engendró de Tamar. ¿Por qué no se nos dice de Abraham o de Isaac o de Jacob? Tremendo, ¿no? ¿Acaso no tuvieron mujer? ¿Por qué Mateo hace este énfasis? Porque lo escribe desde el punto de vista de un publicano, de uno rechazado. Mateo conocía la gracia de Dios y por ello nos muestra la gracia. ¿Podía Dios escoger mejores nombres que estas cuatro mujeres que he mencionado? Dios lo podía escoger. El caso de Sara, Rebeca, Raquel. Pero Dios escogió cuatro nombre de mujeres que tenían una estigma en su... Vamos rápidamente a ver el primer caso. El primer caso es Tamar. ¿Quién era Tamar? Ella es reconocida por el engaño. Ella engañó a su propio suegro Judá para que se allegara a ella. El suegro no le quería dar más hijos porque el suegro creía que ella mataba a los hijos. Le dio el primer hijo y se murió. Pero ella no, el suegro no reconoció que Dios fue el que mató, no la mujer. El hijo era malo y Dios lo mató. Entonces le dio el segundo hijo y el hijo no quería tener hijos. ¿Okay? No quería concebir de ella. Y Dios vio que era malo y lo mató. Entonces ya le tocaba el tercer hijo. Entonces Judá dijo, no, mejor no le doy porque esta mata a marido. ¿Ok? Así que era prácticamente un incesto porque ella era la nuera. Entonces usted conoce la historia, ella se disfraza como de ramera y luego que se muere la esposa de Judá, él estaba triste, enlutado. Después que pasó un poco en luto, se medio se alegró y fue a pastear, y en el camino se encuentra esta mujer en el portón, en la entrada del gate, que es Petak. Y allí encuentra a esta mujer y se allega a ella. Y dice, ¿qué me vas a pagar? Y dice, voy a pagar un cabrito, pero en el momento no lo tengo. O sea, déjame una garantía. Y le dejó su baluarte, su bastón. Manos míos, le dejó su bastón. Vamos a Génesis 38, 18, rápidamente. Génesis 38, 18 dice, entonces Judá dijo, ¿qué prendas te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se la dio y se allegó a ella, y ella concibió de su propio suegro. Ese es Tamar. Sin embargo, Mateo está escribiendo de esta estigma, de esta mancha, de este pasado tan feo, hermanos santos. Pues ¿sabes qué? Dios no lo esconde bajo un tapete. La sangre de Jesús quita el pecado. Lo limpia, lo emblanquece. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu pecado? Tú lo puedes recordar. Uno lo puede, como Mateo se recuerda, yo fui publicano. O Saulo, yo fui perseguidor de la iglesia. Pero ¿sabes qué? El pecado ha sido quitado. No hay condenación. No hay vergüenza. No hay rechazo. La sangre de Cristo quita el pecado. Es lo único que quita. Ningún rezo, ningún saumerio, nada. Es la sangre de Cristo lo que quita. Tenemos que ser engendrados por la sangre. Hermano santo. Verso 24. Estamos en Génesis 38, verso 24. Y sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. El suegro dice, sacarla y sea quemada. Y resulta que no sabía qué era. Tremendo, ¿no? Ajá, y eran gemelos que tuvo Tamar. Aquí vemos una mancha tan horrible y un publicano nos lo está dejando así, no la esconde. No le está dejando ver para que tú y yo veamos la gracia. Muy bien, vamos a ver el segundo caso. El caso de Rahab. Otra vez, en estas 4 mujeres encontramos 2 gentiles y 2 hebreas. Para que veamos que Cristo es para todos, mío. Cristo es para las naciones. Encontramos otra vez 2 gentiles y 2 hebreas. Las 2 gentiles, obviamente, Ruth la moabita y Rahab, la ramera de Jericó. Y las 2 judías es Tamar y Betsabé. Muy bien, el caso de Rahab, la ramera de Jericó. En Mateo 1:5 encontramos, Salmón engendró de Raab a Boaz. ¿Okay? Una vez más, Mateo nos presenta otro caso, y es Raab. Salmón engendró de Raab a Boaz. ¿Por qué Dios no escogió otro nombre en lugar de Raab? ¿Por qué Dios no escogió a través de Mateo, que está escribiendo, a Sara? ¿Por qué no dicen, Abraham engendró de Sara? ¡Wow! La mujer del patriarca. O Isaac de Rebeca. ¿Cierto? Jacob de Raquel. No menciona nada de eso. Sin embargo, encontramos aquí Raab, la ramera de Jericó. ¡Qué tremendo! ¿Cierto, hermanos míos? Vamos, por favor, rápidamente a Josué capítulo 2. ¿Qué hizo Raab, la ramera? ¿Sabes qué hizo? Creyó en el Dios de Israel. Esta mujer creyeron el Dios de Israel, como lo fue Mateo. Mateo siguió a Jesucristo, dejó todo y siguió a Jesús. Y en Josué capítulo 2, verso 18, encontramos, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, este cordón rojo, en tu ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. ¿Sabes cuál fue el milagro de Jericó? Recuerda que los muros cayeron, excepto donde estaban ellos. Todo se cayó alrededor, excepto el apartamento donde estaba Raab y su familia. Todo el que estuviera adentro era salvo. En esa obra gloriosa de Ruth que dan allá en Pensilvania, en el teatro, al final Boaz saca su cordón rojo de su manto. Pero cuando lo saca, lo estira y se extiende todo el teatro. Y dice, todo el que tenga este cordón rojo es salvo. El hijo de Raab, Boaz, lo tenía siempre guardado consigo. ¿Y tú sabes quién fue Boaz? El mejor bachelor de todo Israel. La persona mejor, la Biblia dice que era el mejor hombre de todo Israel. Literalmente, ya lo vimos en la historia de Ruth, ¿recuerda? Escuchen las super prédicas del pastor Joel de la vida de Ruth. El mejor partido. El mejor partido. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo decirle a ustedes, hermanos míos? Hermanos míos, del pecado Dios cambia nuestro futuro. Otra vez, la sangre de Jesús cambió nuestro futuro. Escríbalo, nuestro pasado no determina nuestro futuro, sino la sangre de Jesús. Deja de estar consciente de tu pasado, deja de estar consciente de lo que hiciste, comienza a tener conciencia de la sangre. Porque si Dios de una ramera hizo a un Boaz, ¿cuánto más puede ser hoy día por nosotros? Si Dios hace que un publicano escriba un evangelio, ¿cuánto más no puede hacer por nosotros? Entre más conciencia tengamos de la sangre, nuestro futuro será el propósito de Dios. Por eso que yo le leí Hebreos 13, 20, 19 y 20. Recuerda al comienzo que Él nos hace hacer en obras que el Padre nos hace andar. En el caso de Raab, la ramera, produjo un Boaz. Y en el caso de Betsabé, salió Salomón. Dice la Biblia, muy amado de Dios. El caso de Ruth, la moabita, hermanos míos, era valiosa y salió Isaí. Y ese es importante. En otras palabras, Dios cambia nuestro pasado. La sangre cambia y determina nuestro futuro. Por eso que le hablé, Hebreos 13 dice, el Padre por la sangre nos hace andar en obras que Él quiere que andemos. Manos míos, es el valor de la sangre. Así que tenemos ahí en el verso 25, estamos otra vez en Josué capítulo 2, verso 25, mas Josué salvó la vida de Raab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas, escúchame, hasta hoy significa fue salva por esa fe. Ella cuando participó de la sangre es eterno, es irreversible. Por eso es el valor de la sangre, que tú y yo en vida creamos el valor de la sangre y lo confesemos, hermanos santos. Y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Yo me quiero detener. ¿Con quién se casó Rab la ramera? Obviamente, Mateo dice, con Salmón. Ahora, ¿quién era Salmón? Si tú haces un estudio, Salmón es el hijo del capitán de Judá, del ejército de Judá. El primero que entró en el río Jordán, cuando el río Jordán se abrió, para entrar en seco a tomar la tierra prometida. El padre de Salmón era, ¿sabes quién? Ni más menos, el mero mero capitán del ejército de Josué. Fue el primero que entró con sus caballos, y la tradición rabínica dice que cuando el agua estaba en las narices del caballo, recién se abrió el río. ¿Y con quién se casa Rahab la ramera? Con este no se casa mi hijo. Con este no, este no sirve. Este no es, no ha estudiado. Este no vale nada. Este no. Y seguimos siempre el ciclo de condenación, y por eso que no prosperamos, por eso que no vemos libertad, por eso que siempre andamos condenando y condenando y condenando, y no vemos el valor de la sangre. Sin embargo, Mateo nos muestra el segundo caso. Ya vimos primero Tamar, prácticamente un incesto. Y ahora vemos de Rahab la ramera. Es tremendo, ¿sí, hermanos míos? ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos míos? Ahora vamos a ver el caso de Ruth la moabita. Y cualquiera pensará, bueno, Ruth tenía buen carácter. Déjame decirte, Ruth tenía buen carácter por causa de la gracia. Porque ella se aferró de la gracia le dio el carácter. Ya lo leímos en Hebreos 13. Dios nos hace andar en obras buenas que el Padre quiere que andemos por causa de la sangre. Y porque ella abrazó la gracia, ella fue andada en buen carácter. El buen carácter de Ruth fue fruto de la gracia que abrazó. Se lo puedo demostrar rápidamente, hermanos míos. En Ruth capítulo 2 dice claramente que Ruth salió a encontrar gracia, cará gracia, hermanos míos. Y halló gracia justo en el campo de Boaz. Aconteció, cará, la palabra, que ella halló gracia y fue a despigar en los campos de Boaz. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Así que Mateo nos presenta un segundo caso. Ahora, ¿qué era lo estigma de Ruth? Su descendencia. Ya vemos, el primero tenía, la primera mujer, Tamar, su carácter sexual, inmoralidad, su engaño. La segunda, una ramera. La tercera, su descendencia. Ella era moabita. ¿Quiénes eran los de Moab? ¿De dónde vino Moab? Del incesto tan sucio de la hija mayor de Lot con el padre Lot. Las dos hijas emborracharon a su papá, lo embriagaron. Y la primera se acostó con su papá y nació Moab. Y la menor se acostó con su papá al día siguiente, lo embriagaron, y nació Amón, los amonitas. Y de las dos nacieron una generación corrupta. Tanto que la ley dice, nadie entrará a la generación de Israel, que sea moabita ni amonita. La ley lo prohíbe. Sin embargo, encontramos allí. O sea, ¿ves? La ley dice no. La gracia dice sí. Tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Por eso que Cristo es el árbol de la vida, porque solamente, ay, hermano, sabes que yo vengo de una descendencia allá en Colombia, que si usted tuviera idea, es tremendo. Dios me tiene que dejar entrar al árbol de la vida por mi descendencia. Pero no tan solo mi descendencia, nuestra ética moral, hermanos míos, somos la gente más pura, hermanos santos. Somos la gente más limpia sexualmente. Ya vemos el segundo caso. Primero Tamar. Segundo Rahab la ramera. Y ahora tercero, Ruth una moabita. ¿Te das cuenta por qué es que tú tienes derecho al árbol de la vida? ¿Sabes el valor de la sangre? Por eso es que Hebreos 13 nos dice claramente, por la sangre del pacto eterno. No es un pacto que se acabó por 3 días. Dios nos da derecho al árbol de la vida. Y el que nos está mostrándolo es, nada menos, un publicano. La lacra de Israel. Para que tú y yo tengamos mejores relaciones. Hermanos míos. Hijos que están aquí, ¿sabes por qué tienen que honrar a sus padres? Por la gracia de Dios. Hijas que están aquí, ¿sabes por qué tienen que honrar a sus padres? Por la gracia de Dios. Y hermanos que están aquí, ¿sabes cómo se tienen que casar nuestros hijos? Por la gracia de Dios. Porque si tú haces casar a tu hija por la letra, la matas. La matas. Si tú estás esperando letra como el mundo casa, matas a tu familia. De los dos lados yo he probado. Y es un error gravísimo. La letra mata, el espíritu vivifica. Oh, hermanos míos. Así que vamos, para que quede registrado, Génesis 19. 36, Génesis 19, 36, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Verso 37, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. De ahí venía Ruth, hermanos santos. Si mi hijo no se casa con una moabita, ¿quién te crees tú? Sin embargo, Dios dice, no. Esta mujer yo la escogí. Esta mujer despreciable, con una descendencia tan sucia, yo la escogí. El cual es padre de los moabitas hasta hoy. Cuando dice hasta hoy, es la misma generación. La menor también dio a luz a un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Tremendo, ¿no? O sea, de un incesto tan horrible. Ahora, el cuarto caso que este publicano nos está presentando, que quiere que veamos, hermanos míos, es Betsabé. Betsabé no es el nombre. Que sepa bien. Es de la casa de Sabé. O sea, Betsabé no es el nombre. No se menciona el nombre de la mujer nunca en la Biblia. ¿Ok? Mateo 1:6 dice, Isaí engendró el rey David. Y el rey David engendró a Salomón, y dice, de la que fue mujer de Urías. Para que uno sepa de dónde vino Salomón. Ahora yo me quiero detener aquí, hermanos míos. De todas las mujeres legítimas que tenía David, con que se casó, de todos los hijos, ¿por qué Dios no escogió a uno de ellos? A Dios se le dio la chispotereta escoger a Salomón. Y no a los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere mostrar su gracia. De esa relación tan ilícita de David con esta mujer, es que Dios escogió. Y cuando nació el hijo de David con Betsabé, o la mujer de Urías, que otra vez no es el nombre, Betsabé no es el nombre, mi hijo que estudió hebreo me dice, papi, ese no es el nombre de ella. Ella es de la casa de Betsabé. Simplemente está diciendo. Ok, como decir, Belaforí, de la casa de los Laforí. Ok, muy bien. Entonces, dice, tuvo un hijo llamado Salomón. Salomón significa pacífico. Imagínense. Pero a Dios amó tanto al niño, mandó un profeta. Dijo, el nombre del niño es este. ¿Quieres saber el nombre del niño? Significa amado por Dios. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? ¿por qué Dios hace esas locuras? ¿Por qué Dios daña la alcurnia y daña el reconocimiento y daña lo recto? ¿Sabes qué? La gracia nos hace participar de lo que tú y yo nunca participaríamos. Vamos a verlo rápidamente. Segunda Samuel, por favor, Segunda Samuel 11. Verso 2. Y sucedía un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué significa? David ya no estaba trabajando. David no estaba ocupado. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, hermanos míos, y ella quedó encinta. Usted conoce perfectamente la historia, cómo David mata a Urías, se queda con la mujer prohibida. Dios nunca reconoció que era mujer de él, nunca dice mujer de David, mujer de Urías, porque en Dios no hay divorcios, es hasta que la muerte los separe. Ok, vamos a 2 Samuel 12, hermanos míos. Betsabé quedó encinta, pues el niño muere, así que David la consuela. Verso 24, 2 Samuel 12, 24. Y consoló David a Betsabé, dice, su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella de nuevo, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, que significa pacífico, el cual amó Jehová. Ahora nota el verso 3, 25. ¿Qué subraya este versículo? ¿Qué versículo? Es el versículo de la gracia. La gente que no ve la gracia en el Antiguo Testamento es porque está ciego. Versículo 25. Y envió un mensajero por mí. O sea, Dios mandó un mensajero por el profeta Natán. Y llamó su nombre, ¿qué cosa? Jeririas. ¿Qué significa? Jehová Bilobet, Habilobet. Amado de Dios, a causa de Jehová. ¿No es eso la gracia de Dios? De todas las mujeres legítimas, casadamente legítimas con David, ¿por qué Dios no escogió un hijo de ellos? ¿Por qué Dios cogió el hijo peor? ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos dice que no importa cuán grande, tan malo ha sido nuestro pasado, pecado pasado, en Cristo Jesús, por causa de la sangre, Él nos ha dado un futuro glorioso. Él nos ama. Por causa de la sangre, escúchame que te entre, Él nos ama. Es por causa de la gracia. ¿Entiendes eso, hermanos míos? Y es importante que eso nos consuele nuestro corazón, hermano santo. Casi para terminar, hermano santo, Dios escogió estas cuatro mujeres para mostrarnos su gracia. Estas mujeres fueron las tatarabuelas de Jesús. Dios de ellas, dos de ellas fueron hebreas y dos de ellas, Tamar y Betsabé, pero dos de ellas fueron gentiles, Rahab y Ruth. Jesús no solo es para los judíos, sino también para los gentiles. Aquí el publicano nos está mostrando todo esto. Ahí en la genealogía, hermanos santos. No me importa tu pasado, la sangre de Jesús cambia tu futuro. A pesar de tu pasado, la gracia te muestra un gran futuro, hermanos santos. ¿Y cuál es el mejor futuro? ¿Sabes cuál es el mejor futuro? Tener mejores casas, mejores carros. Eso es un buen futuro, pero ese no es el mejor futuro. El mejor futuro es conocerle, amarle y deleitarnos en Dios. Digamos que mañana ya no haga ningún más viajes misioneros. ¿Sabes cuál es el mejor futuro? Amarle, conocerle, deleitarme en Él. Entendamos bien. Y si en el valor de la sangre Él quiere que yo haga una buena obra, Él hará que yo la ande en ella. Recuerda, es el valor de la sangre. Gloria sea el nombre de Dios. Así que no es un futuro de logro, sino el futuro de conocer su gloria. En contra de todas las imposibilidades por causa de la sangre, el favor de Dios obra en nosotros. Rahab salvó a su familia y tuvo uno de los mejores hijos de Israel, Boaz. ¿No es eso un mejor futuro para ella? Ruth salió para hallar gracia y por ventura Cara encontró espigándose en los campos de Boaz, y la gracia de Dios cambió su futuro totalmente. Bueno, Betsabé tuvo un hijo llamado uno de los mejores reyes, Salomón. Jedidías, no sé si usted sabía ese nombre de Salomón, significa amado de Dios. Ja, la gente conoce Salomón, pero no conoce Jedidías. Es tremendo, ¿no? Tremendo, nomás mío, que es amado de Dios. Así que Dios tomó nuestros pecados por completa claridad, hermanos santos. ¿Sabes qué? Dios perdona mis pecados porque yo se los confieso. Lo siento mucho. Dios no perdonó tus pecados porque tú los confesaste. Es más, yo estoy recién conociendo mis pecados. Y entre más luz recibo, más conozco mis pecados. Dios no me escogió por los pecados que confieso, sino por los pecados que Él conoce. Él me ve como yo nunca me conozco a mí mismo. Engañoso es mi corazón más, y solamente Dios lo conoce. Solamente Dios conoce mi propio pecado, y Él me conoció y me escogió con plena claridad. Él sabía quién era yo. Usted reúne a Tamar, a Rahab, a Ruth y a Betsabé y al publicano Mateo, y yo les gané. Sin embargo, Él me escoge, Él me ama, Él no me desprecia. Y su sangre me da el valor, y su sangre me garantiza un mejor futuro. Y así como a la sangre ha garantizado a mi abuelo Gustavo una descendencia que conoce a Dios, la sangre garantiza a mí, no por mis logros, sino por la sangre, mis hijos conocerán a Dios y conocerán y seguirán conociendo, manos santos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su sangre? ¡Qué tremendo, manos míos! Alabado sea el nombre de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Terminamos con Hebreos 13, 20, 21. Con esto concluimos. Y luego leemos la declaración de mi abuelo. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Él sigue pastoreándome. Él tiene cuidado de nosotros. Por la sangre del pacto eterno, Él nos hace aptos para toda obra buena, para que hagamos, escúcheme, la sangre nos hace hacer, hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Dice, por Jesucristo, ni siquiera por nosotros. A Él sea la gloria por los siglos, los siglos. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Y termino esta poderosa mensaje: en aquel peñón dorado está Jesús crucificado, corona de espina y una llaga en su costado. La sangre que derrama cae en un cáliz sagrado. Venir pecador a beber, el que bebiere de esa sangre será libre y perdonado. Gracias, Señor, alabo tu glorioso nombre, y por esa preciosa sangre. Jesús no pagó con dinero, Jesús abrió sus venas, derramó su sangre para readquirirnos. Ahora somos tuyo, tú nos compraste por el precio de sangre. Y esa preciosa sangre nos ha dado vida, esa preciosa sangre ha quitado el pecado, esa preciosa sangre, estamos en el libro de la vida y nunca seremos borrados. Bendito Dios, gracias. Y esa preciosa sangre nos hace andar en mejores obras por el Padre, por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Así que hoy alabamos tu glorioso nombre por esa sangre bendita. Tu sangre tiene unción. Tu sangre tiene poder. Tu sangre quita el pecado. Tu sangre tiene vida, bendito Dios. Tu sangre nos da un futuro glorioso. Gracias, Señor. Conocerte, amarte. Gracias, porque aunque padre y madre nos abandonen y se avergüencen, tú jamás nos abandonas ni te avergüenzas de nosotros. Bendito es tu nombre, bendita es la sangre, oh bendito Dios, y permítenos, Señor, relacionarnos cada día por medio de esa sangre. Gracias, Señor, bendigo tu palabra. Amén, amén y amén, hermanos míos. Aleluya.